Sí, sí.
Ya, se supone que empezó. Ya. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es un nuevo episodio de toda la colección de podcasts que estoy construyendo, realizando entrevistas a personas conocidas que están aportando positivamente dentro a la cultura en general. En esta ocasión tengo a mi invitado muy conocido, connotado, y que siempre da su cuota de humor y energía dentro de todos los eventos de danza urbana y los próximos eventos, otros estilos de eventos que también le ha salido. Estoy con Jonathan Valdivia, a.k.a. El Jona, el animador de la danza urbana. ¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, muchas gracias.
Ya. En este episodio no va a haber música de fondo porque estamos en la street, 14 Vicuña Maquena, salimos a caminar, a disfrutar, a un panorama inesperado. Nosotros siempre improvisamos estas situaciones. ¿Qué pasó?
Casi atropellan al loco, man.
Oh, el del...
Ya, sigamos.
Entonces, ya, pues, le estamos dando. Y, a ver, ¿qué le podemos preguntar al Jonathan? Jonathan, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad?
Estoy en la frontera, hermano. Tengo 29 años. Y ya a final de año cruzo o pongo el pie en los 30.
Oye, ¿ese es un tema para ti o no?
Sí. La verdad,
sí.
No, pero igual pasa que uno se sorprende cuando miráis para atrás y te dais cuenta de que entre los 20, por lo menos para mí, entre los 20 y los 30, el tiempo se pasó muy rápido.
Cuático.
Muy rápido, sí.
Cuático, así un abrir y cerrar de ojos. De los 30 para arriba, no sé qué vas a experimentar. Yo experimenté otras cosas, no sé. Pero, no sé, ha sido...
Bueno, la vida está para experimentar, así que yo cacho que...
Yo creo que de los 30 para arriba vaya a disfrutar caleta.
Eso espero.
Sí, vaya a tener menos miedo.
Eso espero también.
Yo también espero eso de ti.
No, pero vale la pena vivir la vida que uno quiere vivir, no importa la que tome esa decisión. Hay gente que empieza a vivirla desde muy temprano, hay gente que se demora un poco más, gente que se demora mucho más, pero yo cacho que lo importante es dar ese paso.
Tú hoy en día, ¿en qué proyecto estás sólidamente, dándole todos los días o todos los meses, la semana?
Mi proyecto principal, que es como el que tiene prioridad, es el espacio Acoma, es... que estamos llevando a cabo un proyecto que levantamos junto con Gasal, es donde estamos vertiendo todo lo que nosotros sabemos, lo que hemos aprendido, todo lo que me han enseñado, bueno, de mi parte, nuestra visión de las danzas urbanas, nuestra visión de la cultura, nuestra visión de la vida también, se está vertiendo todo hacia las personas que llegan y participan. Hicimos un proyecto básicamente que mucha gente puede pensar que es una academia, pero no es una academia. Nosotros estamos ahí tratando de generar instancias, ¿cachai? De generar situaciones, de generar discusiones. Es un espacio donde se va a reflexionar, donde se va a aprender, donde se va a debatir, donde se va a soltar, donde se va a tomar... Bueno, en fin. La cosa es que ese espacio donde nosotros estamos trabajando, que es el proyecto principal, se llama Acoma Espacio.
Acoma Espacio.
Y es como el más firme. Es nuestra idea, ¿cachai? Entonces ahí es donde estamos virtiendo, bueno, de mi parte, la mayor cantidad de energía. Separado de otros proyectos también, que es como siempre están latentes, que son las sesiones MAE, que es trabajar con los chicos del Movimiento de Arte Experimental, Claudio Puebla, Luchito Zamora, Mauro López, que generar instancias.
Saludos para los chicos.
Saludos para los cabros.
Si algún día llegan a escuchar el podcast.
Esta sería bacán. La volada donde siempre yo trato de estar es donde hay gente que esté vibrando igual que yo, o estén en sintonías similares, o la misma, o re parecida. Entonces lo que hacemos con la gente de MAE también es acercar las culturas, Muchas veces el arte suele ser muy elitista, incluso clasista en ciertos aspectos, y entonces nosotros queremos un poco eliminar esas barreras que alejan a la gente, entre comillas, común del arte en general. Eso es lo que hacemos en las sesiones más, aparte de generar lazos entre las mismas artes. Oye, creamos sesiones jam interdisciplinares.
Ese punto es súper importante, como que a mí se me había escapado, ya, pero me gustaría saber cómo nació el proyecto de MAE, porque igual los disfrutes dentro de la cultura de danza urbana, por los que llevan un poquito más de tiempo, más de algunos ya han experimentado esto, lo que es vivir, porque no se puede describir mucho, siempre juegan, experimentan y todo se da así, y tú eres el MC, el maestro de ceremonia que va dirigiendo eso dependiendo de la energía o cómo se va conectando la gente con la música, porque hay música en vivo, hay exposiciones y presentaciones de pronto, y no sé, tú propones algo y la gente te entiende y así va, se va formando MAE, no sé, una forma de describirlo de alguna manera, pero ¿cómo nació MAE?
Todo nació en la cabeza de mi gran amigo Claudio Puebla, que es el mentor un poco de...
Piteado, respeto, maestro, todo, ¿o no?
Saludos para el Puebla. Don Puebla fue el precursor de esta idea que está mortal, está súper bonita. Y en el fondo él fue la persona que nos reunió, que nos encaminó, nos dio, nos mostró la visión de lo que quería hacer. Nosotros le mostramos la visión que tenemos de lo que es el panorama cultural actual para con la gente y en esta sociedad. Entonces se dio, no sé si la casualidad pero o el destino, llámenlo como quieran, pero pudimos juntar un grupo de personas que estaban sintiendo y pensando de las mismas formas con respecto a las artes, ¿cachai? Entonces decidimos un poco trabajar súper autogestionadamente para llevar a cabo esta idea que, hablando hacia grandes rasgos, podría decirse que es como una jam gigante de muchas disciplinas artísticas, sí, donde juega mucho la música,
improvisación,
todo, la poesía, la fotografía, la danza, el teatro, las artes circenses.
Yo tuve el gusto y el placer de llegar una vez y estaba justo la banda y era el turno de los MCs y que tenían que freestylear.
Sí, vamos, así,
y todo, listo, ya, micrófono. Ya, fue bacán eso. Y toda la, no sé, el grupo se llevó bien al tiro, así como que hubo mucha química, se entendieron y empezaron. ¿Hubo algún ensayo de esto, la primera versión? ¿Te acordáis de eso?
La primera versión, es que no me acuerdo porque hicimos muchas. Pero nunca hubo ensayo, nunca de las cosas que pasan en MAE, nunca hay un ensayo general, solo tenemos reuniones de pauta que son muy voladas. No, voladas en el sentido de que toda la gente que se junta es muy dispersa, ¿cachai?
Yeah.
Entonces empezamos a tratar de montar una idea y surge otra y surge otra sobre la misma y sobre la misma surge otra más. Allá, por hermanito, en el...
¿La próxima?
Sí, ahí tienen baño.
Y aquí...
¿Ve por ahí?
¿Dónde? ¿Viola?
No, pero no,
está
el tapete al
fin. Y ese fue un amigo que estaba acá en el Cayan Park de la Florida, 14 Vicuña Maquena.
Sí.
Andaba buscando un baño.
Le llamó la vejiga, le hizo un llamado.
Dije,
y se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, y eso, nuestras reuniones de pauta son básicamente una lluvia torrencial de ideas y cosas que tenemos en mente para hacer. Básicamente, tomamos una idea general de lo que queremos hacer, vemos qué recursos tenemos disponibles para esa fecha, qué podríamos hacer, qué no podríamos hacer, dónde, cuándo, a qué hora, y todo lo que pasa en MAE básicamente es resultado de la gente.
Yeah.
De la vibración con la que llega la gente es súper importante, porque ellas, los participantes, como le llamamos de MAE, son los que...
Droga, ¿no?
Hermano, estamos ocupados, guacho.
¿Eh? No.
Dale nomás.
Es resultado de lo que la gente hace. Nosotros básicamente les entregamos como todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para que la gente haga y deshaga. en cuanto a equipo técnico, equipo musical, equipo humano, y todo lo que ha pasado en MAE nunca ha estado preparado, solo hemos tenido la idea de generar...
¿Este año se viene?
Y se viene MAE, sí, por lo ¿sí? que...
Ustedes se juntaron, yo vi una historia ahí que ya están juntándose algunos.
Sí, hay algunos que ya están tomando camino recto.
Ya, bacán.
Pero ahí el que tiene la última palabra siempre es el Big Boss, Don Claudio.
Deja unas redes para que la gente lo siga, así que ya empezó a escuchar los episodios.
Bueno, a través de el Instagram personal de Don Claudio Puebla, que lo busquen ahí, Claudio Puebla. También tiene otro que se llama Cayo Art. Hay otro que se llama MAE Chile, M-A-E, Chile. Bueno, en las redes sociales de todos los integrantes de MAE también siempre estamos tirando la información si es que se va a venir una próxima sesión, un Open MAE.
Bueno.
Cualquier cosa a través de todas nuestras redes siempre se está haciendo la difusión. Y eso.
Ya,
eso
y con tú...
MAE y atrás. Bueno, y ese es como mi segundo proyecto que siempre está latente ahí, a pesar de que hemos de pronto tomado algunos recesos por algún tiempo.
Ya.
Y bueno, aparte de Acoma Espacio, de MAE, siempre estoy participando en muchas cosas que tengan que ver con las danzas urbanas en general.
Ya, calmado, que quiero pasar a un punto súper importante, porque tú te comenzaste a introducir dentro de la cultura del dancehall en algún punto donde tú empezaste a estudiarlo tanto que tú ya sabías, tenías conocimiento, no sé, de baile, de pasos, ¿cachai? Tú tienes pedagogía para enseñar. Pero dentro de todo, no sé, el mundo, las personas que bailaban dancehall, muchos no tenían idea que tú tenías esos conocimientos. Entonces de pronto apareció un workshop y tú empezaste a bailar y empezaste a dejar la patada, ¿cachai? Como, bueno, ¿dónde tomo clase con vos? Oye, yo lo escuché, oye, ¿y este cuándo aprendió a bailar? ¿Cachai? Pero vos siempre fuiste muy underground en ese sentido. Así. ¿En qué tiempo empezaste como, o te empezó a llamar la atención la cultura del dancehall?
Puta, la cultura del dancehall me llamó siempre la atención. No te podría decir como un año, una fecha exacta. Musicalmente el dancehall siempre me gustó, siempre lo vi muy, muy relacionado con el hip hop. Cuando chico yo pensaba que, bueno, hablando de cuando chico, bueno.
No, si igual vamos a hablar cuando eres chico. Dale nomás.
Yo pensaba que Jamaica era como un estado más de Estados Unidos.
Oh, yeah.
A esa bola, porque yeah. No sé, siempre, bueno, fui rapero y soy rapero desde siempre. Y en los compilados que uno hace de hip hop o que hacía, ya sea de música o de videos, bueno, siempre había dancehall. En esos tiempos.
La raja.
Siempre se te pasaban unos cuantos temas de dancehall. Y lo escuchaba y me gustaba y lo vacilaba y lo bailaba como podía. Los videos, cuando veía videos y salía gente bailando, trataba de copiarlo paso. Entonces siempre estuve muy con mi atención hacia la música negra allá en Norteamérica. Y bueno, en el Caribe en ese caso con Jamaica. Puta, tuve la suerte de practicar atletismo y ser velocista cuando era más cabro también. Entonces, los mejores velocistas están en Jamaica.
Ah, ya.
¿Cachai? Entonces, también, y puta, hasta bola. Los velocistas, ya. Hermano, hasta los atletas de Jamaica bailan dance.
¿Bol se pegó lo más paso la última vez?
Sí, por el 2008 fue cuando Bolt, ahí en los Juegos de Beijing, ganó los 100, sí, bueno, ganó todo el man. Y bailó, pues al final, no sé sí, si cachaste tú que bailó el weón.
Sí, dijo patá.
Sí, creo que hizo Gulicripa, Logo, bueno, ya no me recuerdo muy bien. Pero bueno, eso, pues siempre estuve interesado en el dancehall y en bailar. Nunca se me pasó por la mente que iba a terminar dedicándome a esto, así como al baile en específico, al dancehall.
Ya.
Siempre me gustó bailar cuando chico y no sé, como que buscaba por todos lados, pero básicamente cuando yo conocí a Gazal, fue ella la que me... como que me ayudó, me incentivó
y te impulsó
y
más.
Me inculcó eso, quizás indirectamente también del profesionalismo con que ella se lo toma, ¿cachai? De ella aprendí a tomármelo más en serio, porque para mí era como parte de un cotidiano que solo estaba ahí latente, ¿cachai? Pero nunca le dediqué así como el tiempo que le empecé a dedicar como cuando conocí a la casa, ¿cachai? Que ella... Ella me enseñó muchas cosas como de dónde investigar o qué cosas ver o qué cosas escuchar y aparte de las cosas que yo conocía, que era un poco más generalizado todo, ¿cachai?
Sí.
Y bueno, pues la no sé, llegó un punto que yo recuerdo que siempre me gustó bailar dancehall, pero no tenía ni idea que hacían clases de dancehall acá en Chile.
No, si era súper rebuscado todo. De hecho, en general, al principio era como clases de street dance y era súper difícil encontrar quién enseñara eso.
Así creo, como... no tengo la noción así como de la primera... El primer video que vi yo de gente haciendo clases de dancehall, creo que fue un video, sí, un video de La Sole, hermano.
¿De La Sole?
Creo que fue un video de La Sole cuando... Y tengo como un recuerdo de que salían haciendo el Give the Maroon.
Un recuerdo fugaz.
Sí, y ahí dije, ¡ay, weón! Hace clases de dancehall en Chile y que va la cagada.
Bacán.
Sí, eso fue...
Yo la vi en Alfombra Roja.
Ah, claro.
Sí, oye, sí. A la gente que está escuchando el podcast... Les recuerdo, este programa le estamos poniendo Mañú.
¿Ah?
Ya, ustedes de Hack and Play, y pueden buscar el podcast que donde entrevisto a Casal, ya, donde ella también da su testimonio, su visión, su proyecto, y también abarca toda su opinión de la cultura en general, de esto de la urbana. Entonces, dentro de la cultura o disciplina de la danza urbana, tú eres rapero, entonces, de corazón.
Cuéntame, de nacimiento.
De nacimiento. Tú vives en la Florida.
En la Florida, sí. A pesar de que nací por ahí por... Por Nuevo Amanecer.
¿En serio?
Sí.
Ahí se cambió.
¿Qué comuna es? No sé, ¿qué comuna es Nuevo Amanecer? Es como entre
¿en la Florida?
No,
sí, la Florida,
Peñalolén, no sé, por ahí.
Nuevo Amanecer es la Florida. Entonces, ¿puedo
yo nací.
Puedo deducir que tu familia se cambió después del suceso... climático que sucedió de la aluvión?
De la aluvión, sí, hermano. Sí. Sí.
Ya, muy bien. Sí, sí, eso.
Oye, quedó la cagada esa vez para allá.
Sí.
Pero bueno, estuve hasta como creo que los 3 años de haber sido, 3-4 años viviendo allá, y de ahí me cambié al 19 y de ahí no me he movido hasta el día de hoy.
Barrio.
19 barrios.
Tuvieron que poner una super mega comisaría de carabineros por ahí porque es muy calle. Muy calle, ustedes si van por ahí tienen que llamar al Jonathan porque
tengan
que,
cuidado, cabrón.
Hay que saber caminar por ahí. Ahí, pa, pa. Oye, cuenta alguna experiencia rapera que hayáis tenido. O no sé, ¿cómo viviste tu hip hop? ¿Cómo viviste tu rap? ¿Cachai?
¿Cómo viví mi rap, mi experiencia rapera?
Hoy en día yo te veo a vos así y voy a ir rapero, ¿cachai? Yo no puedo decir, ah, este está jolero. No, yo te veo a ti como, ah, no, buena, mi hermano, rapero.
Rapero de tomo y lomo, puta, hermano, para mí el hip hop...
Ese es tuyo,
El hip... No, este es tuyo.
No, mira.
¿En serio?
Sí,
hoy estábamos tomando chela igual para la gente, para que no cachen lo que estamos haciendo.
Dale.
Bueno, el hip hop en su rama en general me formó a mí como persona. Yo creo que gracias al hip hop soy... Y bueno, gracias al hip hop y los deportes... Soy la persona que soy hasta el día de hoy. Bueno, sumado a más experiencias que tuve desde más... Cuando ya era más adulto o joven.
¿Tú rayabas y...?
Yo rayé, yo salí a rayar. Yo incursioné por ahí en el breakdance cuando era muy chico. Pero fue una así, pasada súper por encima.
Ya.
Y rapeé mucho, rapeaba en las micros. Tenía mi tambor, salía a rapear en las micros cuando todavía no era tan mainstream.
Ah, pero vos, tú ya tenías la disociación de tocar el djembe
y cantar.
Y rapear.
Sí.
Buena.
Salimos, un tiempo que también salimos con un brother, el Camilito, que tocaba guitarra.
Ya.
Entonces salíamos con djembe y guitarra y cantábamos hasta reggae de repente, hermano, sí me acuerdo. Pero puta, mis experiencias con el hip hop son esas. Yo creo que, a ver, mi primer recuerdo con el hip hop debe ser que en mis manos llegó el soundtrack de la película Mentes Peligrosas.
Oh.
Creo que esa película debe ser como de finales de los 80, no estoy seguro, puede que te esté inventando, pero igual es viejita.
Pero pueden googlear.
Danger Minds, Danger Minds, perdón, mi inglés está... Bueno, pero ese fue el cassette que llegó en mis manos.
Ya.
Y fue como el primer recuerdo puro y duro de hip hop donde dije, oh, esta weá es lo mío, es lo que me gusta, y de ahí... Nunca más me separé. Creo que siempre fue de primera línea el hip hop en mi vida. Y también mi madre, mi señora madre, es de las personas que les gusta escuchar de todo tipo de música. Y gracias a ella también tengo un gusto musical súper variado. Pasando bueno, por lo latino, lo más R&B, más rancheras, cumbias colombianas, de todo. Pero el hip hop es lo que marcó mi vida desde siempre y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pues tengo la suerte y el agrado de poder seguir participando de este movimiento. Porque hubo también un momento que yo tuve mi grupo, canté solo, canté en grupo, canté a dúo. Entonces llegó un momento que estaba como en stand-by con el hip hop y gracias a las danzas urbanas pude volver también.
¿Sentiste que la danza urbana entonces te rescató toda lo que tú aprendiste del hip hop, no sé, como MC? Porque un MC para mí igual no es solamente que llegue, se gana la tarima o freestalee o solamente rapee, sino que igual es un comunicador en general y que pueda dirigir lo que tú haces hoy en día, que a mí me fascina caleta, te respeto caleta por eso, que es dirigir la energía, ¿cachai? Es cuático, así como ya está pasando esto. Tú de repente dais órdenes, ¿cachai? Como eres el hombre orquesta.
El maestro de ceremonia, sí, se sí, fue, ¿cachai?, dando.
No es algo menor, entonces por
no,
eso.
No, claro, no es algo menor y tuve la suerte de que se fue dando muy naturalmente, igual, hermano.
Sí, eso fue súper bacán. Mira, tengo una pregunta que se lo he dado, que se lo he dicho a todos los invitados en todos los episodios, entonces. Es como una pregunta súper clave cuando ya cacho qué es lo de verdad, así, qué es lo que más te representa. Así como, entonces la pregunta siguiente es, tú te sabías la pregunta, po, pero no me respondió.
¿Qué? Ese ¿qué? No sé.
Que necesito que me digas cuál ha sido tu momento más rapero que has tenido. O tu momento más hip hop que has tenido.
¡Ay, ganchazo! ¡Fuck you! ¡Puta!
Sí, todos quedan para la cagada.
Son caletas, hermano. Son caletas. ¿Cuál fue el que te dije esa vez, güey?
No me acuerdo. No me acuerdo.
Mira, ahora la mente, así particularmente, se me viene uno.
Bacán.
Que debo haber estado como en séptimo, octavo, por ahí. Octavo. Ya. Donde me tocaba hacer una disertación, creo que era en lenguaje y comunicación, castellano que se llama.
Castellano. Castellano, color rojo.
Forro color rojo, sí, castellano. Donde ya ni me acuerdo, hermano, qué era precisamente lo que tenía que hacer, pero tenía que hacer una disertación. Con un papelógrafo,
¿ya?,
cosa que yo no hice. Nunca hacía las tareas en el colegio, debo reconocerlo. Bueno, en la universidad tampoco, pero aún así me iba bien. Tenía la suerte de que me iba bien.
El loco Mateo, dale.
Pero la volada es que en esa disertación, a pesar de que no hice la tarea, yo igual sabía de qué se trataba lo que me pedían. Creo que tenía que hablar de alguien en específico. No, te estoy hablando así, es súper rasgos generales.
Dale.
Pero esa vez me dio la perso, estaba como en mi momento más rapero de la vida y le pedí permiso a la profesora si podía hacer la disertación igual, aunque no tuviera mi papelógrafo, el papel craft.
Ya, dale. Sí, papel
craft. Y me puse el frente y me puse a rapear a todo ritmo, hermano, y hice la disertación rapeando y no me saqué un 7 porque la señora no me quiso sacar un 7 porque no había hecho la tarea.
¿Ya?
Pero me salvé de no sacarme un 1, no sé, ponían 0, no sé cuál era la nota más baja antes.
Entonces rapeaste del personaje.
Rapeé sobre el personaje esa vez y me saqué un 5. Un 4 o un 5 por ahí.
Yo creo que un 5.
Pero salvé salvé lenguaje y comunicación gracias al equipo, ¿verdad?
Tú acabas de retratar.
Bueno, ese es uno de tantos. Uno de tantos. Para mí la experiencia de hip hop son muchas más que esa.
Tú acabas de retratar una escena de Vico C. ¿Viste Vico C en la película?
Hoy no la vi. Bueno, solo vi una escena por ahí donde Vico cantaba C. En pleno público me desmayé por toda la química que había. Bueno,
hay cosas muy bacanas en esa película.
Quiero verla. ¿Dónde está?
YouTube.
¿En serio?
Está en YouTube. ¿Cómo se llama? Velo. Y Yo creo que esa parte te va a tocar mucho, porque el loco rapeó en la clase.
Vico sí, el padre de todos los pollitos, gracias a él hay mucha gente rapeando en Hispanoamérica. Sí. De haber sido el primero, uno de los primeros.
De hecho fue uno de los primeros, yo creo que ese fue uno de los primeros rap en español que yo escuché.
Sí. ¿Quién no escuchó? Latino, ¿quién no escuchó Tony Presidio cuando era chico?
Tony Presidio.
La recta bacán. Final y todas esas manos, Vico, sí, para mí también es un personaje re importante dentro de mi vida rapera. De hecho, cuando yo salía a rapear a las micro, cantaba un tema de nuestro grupo, o depende con quién saliera, y un tema de Vico, sí.
Ah, le agregáis la cuota de conciencia a todas las personas que han
sí,
para
cagar. Sí, me gustaba cantar el Caretas, creo que se llama. So no te metas en terreno donde necesitas una careta, llamando la atención a ver si alguien te respeta, pero todo el mundo sabe que son solo visorietas. Y después cambia así. Sí. Escucha a Tony Montana de cartón para que aprendas con mi son y no crees una generación con mente de matón. Son les quererón y tú loco, pero yo tranquilo porque tengo fama. Bueno, esas boladas que estaba ya cuando era más chico y...
Oye, esas eran combinaciones bacanes. Como que estaba el rap y le metían ragamuffins, sí. ¿Cachai? Y pocos tenían como ese conocimiento igual, pero bacán. Dentro de toda la trayectoria, después ya saliste básica, pasaste media, pero llegó un momento donde yo sé que tuviste tus estudios superiores. Dentro de todo lo que estudiaste en la educación superior o anexo a eso... ¿Tú hoy en día estás implementando eso en la cultura urbana? Yo sé que sí, pero ¿cómo te ha favorecido lo que tú estudiaste? ¿Te ha favorecido? ¿Encontré que lo estás aplicando hoy en día?
Sí, siempre. Yo creo que...
¿Qué estudiaste?
Pedagogía en educación física fue siempre mi norte. En realidad no mi norte educación física, pero siempre fue pedagogía. Siempre, no sé si siempre, pero estaba muy dentro de mis prioridades estudiar... pedagogía y lo logré. Primero saqué unas carreras técnico-profesional, después convalidé y estudié pedagogía, preparación física, preparación física de la cual me titulé, estudié también técnico deportivo y hice otras capacitaciones también, siempre ligado a lo deportivo, en alto rendimiento y bolas así. Estudié inglés, bueno. Ahora que me acuerdo, sí, estudié inglés dos años también, y educación física.
Entonces, de hecho, inglés es otro plus que te da cuando están los workshops como internacionales. No sé, ejemplo, Group Fest, va y luego si habla algo, va a traducir al toque o le entiendes rápido para luego interpretárselo a todos los alumnos que no son siempre.
Sí, es bacán saber inglés, aunque también sería bacán que los locos que vienen para acá se dieran el trabajo tal cual lo hacemos nosotros de aprender español. Puta que sería lindo.
Pero hay.
Sí, hay gente. Sí, y bueno, eso, la pedagogía siempre estuvo muy presente en mí. Me capacité también en certificaciones, haciendo cursos ligados a la pedagogía. Siempre me gustó enseñar. Siempre me gustó enseñar y facilitar a la gente como conocimiento o experiencias, cosas así. Y hasta el día de hoy trato de mantener esa esencia de todo lo que yo aprendí y aplicarlo en las clases.
¿Tú hoy en día entonces podemos decir que estás viviendo de esto? ¿De la cultura de la danza urbana de alguna manera?
Se podría decir que sí.
Ya, y es ¿qué le puedes decir a las personas que o las nuevas generaciones que vienen si esto es como fácil, difícil? No lo miren en menos, sean responsables, más conscientes. Dale unos consejos o tu visión como de esto.
O sea, de que sea fácil o difícil, no sé qué podría decir yo sobre eso, pero sí es algo que no se puede tomar a la ligera en relación al tema de enseñar. Creo que es algo que no se puede tomar tan a la ligera. Lo que le podría decir a las generaciones que vienen es que sean muy conscientes de las cosas que están haciendo, sean estudiosos, sean reflexivos. Creo que reflexionar sobre lo que uno está haciendo es parte primordial en la práctica para mejorar en las disciplinas que uno esté haciendo, la reflexión sobre de lo que estoy haciendo, por qué, cuándo, cómo, para qué son esenciales. Creo que es súper importante estudiar mucho, mucho estudiar, estudiar y no parar de estudiar, ser consciente del proceso que uno está tomando, no acelerar esos procesos, no ponerse ansioso, respetar los tiempos de cada uno, estudiar, sobre todo estudiar, practicar mucho, practicar.
ir a algún espacio, ¿va?
No, o sea, sí, vaya.
Pero pueden ir a otros profes.
No sé, yo creo que esa pregunta que me hiciste como que me cala hondo porque son temas que siempre me estoy cuestionando, pero eso, ¿qué le podría decir a las nuevas generaciones? Que están disfrutando de una etapa súper bacán, que es la cuando están descubriendo qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona. Les diría que sean conscientes de lo que están haciendo, de que ayuden a la gente que cimentó esos caminos para que ellos pudieran recorrer, porque no es fácil dedicarse al arte, no es fácil dedicarse 100% al arte, ¿cachai?
Claro.
Porque entregarle toda tu energía, dedicación, tiempo al arte y a difundir el arte tal cual es, como siendo súper conscientes, esa palabra la tengo siempre muy
consciente,
muy concientizada. Que sean respetuosos, que sean agradecidos con la gente que viene desde antes pavimentando esto, porque hay muchas generaciones atrás nuestros de gente que se sacó la cresta por difundir estas culturas urbanas. No hablo solo de hip hop, hablo de dancehall, hablo de house, hablo de etcétera.
Popping, locking. O sea, lo personal cada vez lo estoy viendo más sólido, cada estilo, y que, no sé, se están formando agrupaciones, crew, están organizándose, están haciendo sus eventos, ¿cachai? No tienen miedo de estar tan escondidos y quieren estar ahí presentes y se están... O sea, se están dando el tiempo de poder, no sé, mostrar su rostro, mostrar su crew, su nombre, su trabajo con videos, con fotos. Entonces, los cabros están invirtiendo, ¿cachai? Y siento que la inversión no es solamente colocar lucas para fotos o videos, sino que también la inversión de estar entrenando, juntarse a entrenar, estar comprometido con el estilo, ¿cachai? Y tirar la cultura independiente de cuál estilo sea, pero estamos todos para allá.
Sí, la idea es que todos rememos para el mismo lado, por eso es bueno que se mantenga la esencia, no se pierda la esencia de lo que son las danzas sociales, las culturas urbanas, que es hacer comunidad.
Sí.
¿Cachai? Hacer comunidad y apañarse, el apañe mutuo es re importante, ser agradecidos, como lo dije, de la gente que está desde los 80 poniéndole el hombro a esta volada para que nosotros estemos disfrutando, ¿cachai? De los frutos de las semillas que ellos sembraron, ¿cachai? La idea, sí, es que nosotros sembremos semillas para que la gente que viene más adelante también plantar árboles para que la gente que viene más adelante tenga la suerte de cobijarse bajo su sombra. Por eso tenemos que tener bases firmes para que podamos construir sobre ellas. Es esencial, las bases son esenciales, hermano.
Oye, mira, voy a desbloquear esto solamente para ver cuánto tiempo llevamos. 33 minutos en entrevista. Creo que ha sido una de las entrevistas, o sea, más larga.
Más fome, no. Que
no ha sido fome para nada. Sabes que tenéis mucho material para seguir hablando así. Caleta. No sé qué más.
Oye, perdón si vivo aquí en algún momento, pero es que estamos tomando cerveza igual, pero.
Es que es nuestro día libre, el día del trabajador, o sea.
Sí.
Y no sé qué día ustedes van a estar escuchando estos podcasts, porque estoy guardando todas las entrevistas hasta el momento. Y va a llegar un día y voy a decir, adelante, vayan a escuchar la entrevista y espero que lo escuchen y lo disfruten mucho, como yo lo estoy haciendo. Estoy tratando de hablar menos mal, tratar de modular un poco mejor, así que eso.
Oye, ¿yo cómo estoy hablando mal igual?
No, tú hablas como siempre.
¿Se entendió
como animador
lo que dije, no?
No, tú llevas trabajando eso hace rato, sí, por
algo. No, igual hablé mal, cabros, perdón, pero puta, así es la vida. No siempre uno puede estar ahí tan...
¿En qué evento te sientes más cómodo hablando o comunicando así? ¿O que dices, ya, este evento se viene y ahí voy a estar yo?
¿Sabes qué? A mí me gustan los eventos donde tengo la gente cerca, hermano. Cerca. Porque, bueno, no solo he tenido la oportunidad de animar eventos urbanos, he tenido el chance también de trabajar en otro tipo de eventos que también tienen que ver con otras disciplinas, otras instancias.
Y el escenario está separado.
Estáis como lejos de la gente y es todo como más extraño. Yo me siento extraño, la verdad.
Ya.
Lo que me, bueno, yo cacho que igual la gente que me conoce también se debe dar cuenta que siempre en los principios del evento estoy como súper desenchufado, hermano. Me cuesta enchufarme. Y, ya. Pero ya, cuando entro con el calorcito de la gente y de los bailarines, de los músicos, quien sea que esté, ya me voy y viajo.
Bueno.
Me siento muy cómodo, me he sentido muy feliz animando los eventos urbanos que para mí en estos momentos son los que tienen mayor proyección, que son como el aniversario de Flavan Group, los Street Cypher, ahora con los hermanos de Renegados del Fan, que están haciendo un trabajo... Dije Renegados del Fan. Del Fan Shop.
Del Fan Shop.
Renegados del Funk. Oye, si alguna vez están escuchando esto, perdónenme, dije Renegados del Funk. Pero eso, saludo a las Cruz, saludo a toda la gente que está haciendo escuelas, saludo a toda la gente que está haciendo un trabajo verdadero, sí. Saludo a toda la gente que está haciendo un trabajo real. No recuerden mantener la esencia siempre, cabros. Nosotros estamos entregando culturas que no necesariamente son nuestras, entonces tenemos que ser lo más verídicamente realistas posible, entregar las cosas como son, no tergiversar la información, no ocultar información, no utilizar la información a conveniencia, claro. hay que entregar todo tal cual es, y eso. Darle el chance a la gente de que pueda reflexionar, porque las verdades no son absolutas dentro de las culturas urbanas muchas veces, entonces es re importante enseñarle a la gente a reflexionar, a investigar, a contrastar informaciones. Si un profe me dijo esto, voy a tratar de investigar. Si otro profe puede que me haya dicho algo, otra cosa distinta, y no significa que estén equivocados necesariamente. Es súper bueno también tratar de hacerse opiniones contrastando informaciones, viendo un general, viéndolo como un todo, y uno puede sacar más sí. Conclusiones apegadas a tu forma de ver las cosas.
Buena, ese Jonathan Valdivia, a.k.a. el Jona, el animador, el MC, el hombre orquesta de
el
dirigir
gasfiter.
Todos los eventos.
Oye, el tarotista.
Ya, yo creo que como para finalizar, yo estoy súper agradecido porque hayas aceptado la entrevista. No sabías a qué venías.
Yo pensaba que era una broma, ¿no?
No, si era verdad. Ya, entonces, deja tus redes sociales para que te sigan a ti o sigan algún proyecto interesante, ¿cachai? El de Maya ya lo diste.
Mis que... redes sociales es Jonah Clever.
Pero ese...
Mi mítico nombre de MC.
¿Ese es Facebook?
Ese es mi Instagram, perdón. El Jonah Clever. Clever de Clever, pero hermano. Clever.
Le diste color.
C-L-E-V-E-R. Clever. Bueno, mi Facebook es Jonathan Valdivia. Puta, la verdad, no, hermano, soy... Yo no soy muy capo para las redes sociales. Pero igual.
Igual por si acaso.
Igual por si acaso, si me quieren seguir ahí, no sé.
La Dacoma,
obviamente, que es Espacio Dacoma, el Instagram. Actualmente tenemos el fanpage en standby, el de Facebook, que también es Dacoma Espacio. O Espacio Dacoma, bueno, una de las dos es el de Facebook.
Sí.
Pero yo cacho que cuando ya esté este podcast. Podcast. ¿Qué dije? ¿Viste? Ya me equivoco.
Podcast. A mí me...
Me equivoco caleta ahora.
Vale.
Pero ya cuando esté este programa al aire, yo cacho que ya nuestras redes van a estar funcionando a full.
Sí.
Eso.
Ya, vos.
Oye, sí, perdón. También otro... Sigan el Instagram de Afro Vibes Chile, que también es súper interesante.
Oiga, sigan esa, porque han realizado unos workshops súper interesantes con estilos súper específicos. Entonces, no que cualquier persona lo hace.
Afro es urbano. Sí. Bueno, Afro Vibes es un... No sé cómo llamarlo, pero es un proyecto que tiene Gasal que básicamente se encarga de seguir difundiendo las culturas urbanas e incluso culturas afro-urbanas y afro-tradicionales también, por así decirlo, dentro de Chile. Ella es la pionera, hay que decirlo de la ola. No sé, sigan también la red de Akini, sigan a Mae, sigan a mí, sigan a Hakan. Hagan este riletela, muchas gracias por esta entrevista. Yo pensaba que era broma, porque de verdad la idea es que entreviste a, no sé, por la gente que está así más brígida.
No, hermano, si aquí.
Ah, me tiré al suelo. ¿Ah?
Sí, vos te tiraste al suelo, te creís rapero, no.
Y te creís rapero y te estás tirando al suelo, cochino.
No, tú estás siendo un gran aporte, hermano. Tú eres una cara visible, a ti te ven de animación y dicen, esto va a estar bueno, o no.
¿En serio? Sí, no, sí. Ya. Qué bacán. Ojalá que piensen así, pues, cabrón. De todas formas, yo siempre he tratado de hacer el trabajo de lo mejor que puedo.
Díganle que sí, para que no me sienta
equivocado. Díganle que sí, que de wey.
Ya, pues, hermano, dame esas manos. Pa, estamos en la Florida, estamos terminando la entrevista.
Estamos muchas acá gracias. En el Cayenne Park, viendo ahora, en este preciso momento, un afiche grande de Deadpool, para que se hagan, de Deadpool 2, para que se hagan una idea de la fecha en la que estamos. Estreno sí. 17 de mayo, dice.
¿Y qué vamos a ver? Porque salimos, así improvisamos esto y salió al... ¿Ya? ¿Qué vamos a ver?
Ya tenemos que irnos, de hecho. Oye, vamos a ver ahora... ¿Qué vamos a ver? Se olvidó. No, verdad.
Oye, ¿esa es tu cuarta vez? Po.
No, pero no digas eso, van a pensar que soy muy, muy rata.
Muy ñoño.
Muy ñoño. Vamos a ver a Avengers Infinity War.
Y esta va a ser mi primera vez, hermano. Ha sido la entrevista más larga.
Ojalá que no
sea. Mucho contenido. No, o sea.
No edites nada, por hermano. Yo creo que salga tal cual. No, después vaya a poner que dije cualquier cosa.
Hasta
y
el loco que pasó preguntando por el baño para ir a.
Bueno, nos pidieron así datos para dónde ir a mear, dónde comprar droga. Un loco nos vino a bolsear. Y...
Sí.
Estamos acá en la calle, pues, cabrón. Así es la bola.
Así vivimos los raperos. Ah, ya, edito eso.
Dito para arriba.
Muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado esto. Y nada, pues, sigan escuchando los demás episodios. Esto fue Mañum, acá junto a Hagan Players. Gracias. Y escuchen estos podcasts. Están en muchas plataformas que después lo voy a anotar para después darle las indicaciones de qué aplicación estar descargando. Adiós.